La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Osvaldo Andreoli le habla. Aquí estamos en la escena virtual, escuchando esta música de Ginastera, el piano del concertista Luisa Scott, que nos informa de un formidable emprendimiento, así lo llama, que vale la pena seguir, un emprendimiento con los mejores deseos para la inauguración de la Fundación Piano Solo, que tiene por objeto promover el perfeccionamiento de alto nivel del estudio del piano, incluyendo la aplicación de las tecnologías digitales más recientes y la conectividad a distancia para ofrecer oportunidades educativas internacionales. Se pueden presenciar algunos de los eventos programados para este año en Freire 4426, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una entrada general que cuesta 5.000 pesos con capacidad limitada y se puede reservar con más información pianosolo2025@gmail.com. El 13 de abril está Luis Ascot, Ginastera como yo lo conocí, una masterclass a la hora 18. Y proseguirá esto con posterioridad en mayo y junio. Estamos nosotros en contacto, en comunicación y recibiendo mensajes, muchos mensajes que continúan, que aparecen, reaparecen luego durante la semana después de transmitido este programa. Por eso quiero comentar que en este fin de semana hay varios espectáculos recomendables que están en vigencia y por eso yo quiero tener en cuenta la obra Mefistófeles en el Palacio Cangallo, Fausto y lo femenino eterno, esto en la Sala Leónidas Barletta, en la Diagonal Norte, y también en El Tinglado, por ejemplo, Café Central, una obra que dirige Daniel Marcove, entre otros espectáculos muy recomendables y que vamos a tratar de indagar, de inspeccionar, para saber de qué se trata. Saber de qué se trata, esto me suena. Y aquí nosotros en la escena virtual, con una propuesta, vamos a tratar de ubicar a Guido de Kerig, porque en estos días le hizo un gran elogio a un tenor lírico, un tenor de gran repercusión en los últimos 60 años, y me estoy refiriendo a Nicolai Gedda. Vamos nosotros a ir escuchando, adentrándonos en ese clima con el canto, esto que nos permite a nosotros, por supuesto, tener en cuenta su lucimiento en la vida por el zar de Glinka, Glinka que fue el iniciador de ese espíritu nacionalista, cultural, musical, en Rusia, rememorando situaciones de invasiones, de guerra patriótica, y en este caso vamos a escuchar ahora a Gedda para entrar en clima. Escuchemos a este magnífico tenor que por otra parte tiene una espléndida voz y es un estilista especial, un hombre muy instruido, ha sido un hombre muy instruido y que ha dado gran placer escucharlo. Guido de Kerik, bienvenido aquí a la escena virtual.
Muchas gracias, distinguido amigo.
Sí, sí, la verdad es un placer escuchar a este espléndido tenor, Nicolai Gedda, y particularmente en alguno de esos pasajes musicales que pudimos disfrutar. A propósito de esto, quería saber por qué has considerado en la lírica Sin Smoking ese grupo, ese grupo, yo dije, en un sentido de posibilidad en las redes, en Facebook, de tener una valiosa difusión, en este caso del mundo lírico, artístico, y opiniones de fuste. Además está la tuya, particularmente, que incitas con algunas exquisiteces y algunos momentos inolvidables.
Bueno, me has nombrado el tenor, ¿viste? Es decir, ya, seguramente te referís a que he hecho un comentario que para mí es el mejor tenor de los últimos 60 años. Pero porque, a ver, a veces cuando uno escribe eso, yo soy un gran admirador de Krauss, y además lo adoro a Krauss.
Yo también, claro.
Pero cuando me refiero a Guetta, es que es el tenor más completo de su época, puesto que él ha hecho todo el repertorio, el oratorio, la cámara, la canción, la ópera, por supuesto, el bel canto, ciertas partes, bueno, en algunas cosas ha intentado entrar en el verismo y se ha dado cuenta, porque el nombre es tremendamente... Me fui a Krauss con el asunto del verismo. No, Guetta jamás entró en el verismo. Pero él era un cantante tan completo. Además, era un hombre que hablaba 7 idiomas. ¿Cómo podría decirlo? Vos debes haber escuchado La hija del zar, ¿viste? Una obra de Glinka.
Sí.
Que es realmente escalofriante para el tenor, porque lo pasea por todos los matices que pueda tener una voz: en forte, fortísimo, piano, pianísimo, ataque de sobreagudo en pianísimo. Es realmente, Guetta, además en el repertorio ruso, es imbatible, porque él era sueco, pero hijo de rusos y criado en Alemania. Así que ya de chico ya dominaba el ruso, el alemán, ¿viste? Y por supuesto el sueco. Pero, mira, justamente hoy estaba pensando en Guetta y me acordé de una gran mezzosoprano argentina que me habló muchas veces de él, de Guetta, Margarita Kenny. Entonces, y Margarita me decía, por Guetta, porque Guetta parece que no tiene límite en el registro agudo. Sin embargo, me decía que peleaba día por día para alcanzar un semitono agudo más. Es decir, fue un hombre de un gran trabajo técnico. Su técnica es impecable, ¿viste? Porque él realmente maneja todo.
Bueno, para algunos, te hago una aclaración. Se ha considerado también que su volumen no era precisamente voluminoso.
Te voy a decir una cosa: los más grandes cantantes de la historia de la lírica no son ni las voces más fuertes ni las más agudas. Es decir, Plácido, si vos querés, para nombrar uno contemporáneo, no es un tenor de agudo, tampoco es un tenor referencial, Guetta es un tenor referencial, Jacques Sutil es un tenor referencial,
claro.
Es decir, Di Stefano es un tenor referencial. Entonces, cuando yo hablo, a ver, por ejemplo, he expresado mi admiración por Guetta, pero si te digo, tengo que escuchar el Lucevan le Stelle, y lo busco a Di Stefano, hay una grabación que te recomiendo, que él tiene que visar, es una maravilla lo que hace con el Lucevan le Stelle, que no lo haría Guetta, porque, a ver, Guetta era una voz eslava, a mí es en el repertorio italiano donde menos me convence, ¿viste? Pero el francés, el alemán, el ruso, ni hablemos, él tiene el aria de Onegin, Nicolai Guetta.
Claro, el rol de Lenski.
El joven poeta, es el de Lucevan le Stelle ruso, es la despedida a la vida, ¿viste? De este joven celoso por su novia coqueteando con Onegin, y lo reta a duelo a su amigo, sabiendo que su amigo lo va a matar porque es mucho mejor tirador que él, ¿no es cierto? Pero bueno, es el adiós a las doradas horas de la primavera. El área esa, y hay otra cosa que de Guetta, que canta todo a media voz, que es el área de la Reina de Saba, o Maggi Schettone. Es fabuloso lo que hace. Entonces, claro, yo lo escucho y digo, caramba, qué completo este hombre. No sé, en algunas cosas, por ejemplo, Oberón, cuando canta ese tipo de obras, no sé cómo daría, por lo que vos acabas de decir, el volumen de su voz, porque es cierto, no era una voz voluminosa, no hay que equivocarse, no es la voz de Vickers, no es la voz de, no es la voz de Corelli, la voz de Corelli, era aplastante ya, viste, no. Entonces, pero, a ver, Osvaldo, vos sos un hombre de una cultura tremenda, viste, y ¿qué te causa más placer? ¿Que te canten fuerte o que te canten bien?
Bueno, el caso de Gueda era un gran estilista.
Claro, por eso digo que es el más completo.
Bueno, pero además cantando francés, en francés, ha sido en un momento
mira,
dado.
Mira, yo te voy a hacer una pequeñísima crítica, con todo el respeto. Sus E agudas suenan muy I, ¿viste? Pues eso me lo hacía notar, ¿sabes quién? La contra de Guetta, con la cual yo estudié en París, Angelo Guetta. Ajá. ¿Viste? Fíjate, me decía, ¿viste? Esas cosas a mí me causan mucha gracia. A veces hay un cierto celo contra el otro artista, ¿no? Entre artistas. Claro. Los dos en el repertorio francés era una cosa maravillosa también, ¿viste? Entonces que no sabes, cuando los escuchas no sabes con quién quedarte. Uh-huh. Y me estaba acordando, esto me hace acordar, ¿te acordás de Ricardo Catena?
Por supuesto.
Falleció. Bueno, Ricardo tenía una cosa que tendríamos que imitar todos. Cuando él no quería dar una opinión sobre un cantante y le preguntaban sobre fulano, sobre que estaba en el teatro, entonces, qué gran muchacho, decía, ¿viste? Pero no expresaba, no decía canta bien, canta mal, no decía nada de eso, pero vamos a decirlo como dicen los muchachos, zafaba, ¿viste?
Bueno, escúchame, en todo caso, vamos a seguir con este tema. ¿Qué te parece? Porque
pero,
hay una gran beta para seguir incorporando posibilidades de placer y conocimiento, Guido.
Por suerte, mi querido amigo, tenemos una gran discografía de Guetta, porque ha sido un tenor longevo, viste, que ha cantado hasta una edad avanzada.
Claro.
Y ha grabado todo prácticamente, al contrario de la otra gran voz de Alemania, la voz más hermosa que tuvo Alemania, que fue la de Fritz Wunderlich.
Ajá, que murió joven.
Entonces,
sí.
Que, claro, murió a los 36 años, creo que todavía no se había cumplido. Estaba colgando un cuadro, se cayó de la escalera y se desnucó. ¿Te das cuenta? La muerte más tonta.
Pero vos sabés que hubo casos también de algún escritor, ha sucedido ese tipo de cosas, son accidentes
sí.
Absurdos muchas veces, inesperados, pero bueno, y nos privó de un cantante, como vos estás mencionando, de esa categoría. Yo tengo grabaciones en los discos long play, qué bien que sonaban.
Bueno.
Guido, te propongo entonces estar así pendientes, en contacto, continuar esta conversación que es infinita, los finitos somos nosotros.
Tengo muchísimo gusto,
nosotros.
Vos sabés que nosotros, si nos plantamos una noche y empezamos a hablar, amanece, ¿viste?
Sí, sí, escúchame. Entonces, bueno, te despido en esta tarde de la escena virtual con Nicolai Gueda. Así que vamos a escuchar en estos próximos 7 minutos, proponemos escuchar este rol de Bogdan Sobinin, el enamorado, ¿no? Y en esta excepcional versión donde podemos escuchar la obra de Glinka, La vida por el zar. Esto es un momento, una instancia particular, y yo te mando un gran abrazo, Guido, y nos vemos.
Ahí la dejo. La gente lo va a apreciar muchísimo si alguna persona, porque por ejemplo mucha gente, sobre todo el italiano, viste, dice no me saqué de la ópera italiana, ¿no? Pero realmente lo que hace con Glinka es maravilloso, ¿viste? Sí,
y el inicio, estamos en, no, al contrario, estamos en el inicio entonces de lo que ha sido el nacionalismo musical ruso, que después dio lugar a los famosos cinco, que vamos a mencionar y escuchar en otros momentos. Gracias, Guido de Kerig, y escuchamos a Guetta.
Te mando un gran saludo y todo mi afecto.
Gracias.
Hasta luego,
gracias.
Querido.
Prognania,
Estamos aquí en contacto, en comunicación. Hemos escuchado la voz de Nicolai Gedda interpretando ese rol de Bogdan Sobinin en La vida por el zar, esa ópera de Glinka. Y hemos mencionado todo esto con la palabra de Guido de Kerig, con quien siempre estamos en contacto, compartiendo momentos fenomenales. Luego me quería referir a Daniel Markove, director teatral. Tiene más de 100 puestas en escena. En este momento hay dos obras, y hay una particularmente que este sábado se puede ver, un sábado cargado de novedades, porque también tenemos otros espectáculos recomendables. Pero Café Central, de Mario Diamant, se presenta en la calle Mario Bravo al 900, donde está el Tinglado. Se había estrenado en el año pasado y vuelve a presentarse unos meses en esta segunda temporada. Entre los acontecimientos mundiales, la obra transcurre, el texto adquiere una nueva y amplia densidad y profundidad, como si hubiera crecido en sentido ante la enrarecida atmósfera local e internacional. Es una obra que transcurre en una época donde en ese café personalidades a principios del siglo XX se cruzaban en la brillante Viena. Se reúnen habitualmente en el Café Central los exponentes más destacados de las artes, el pensamiento y la política, justo antes de la Gran Guerra. Y entre ellos hay un oscuro y ambicioso personaje, por entonces insignificante, llamado Adolf Hitler. El entusiasmo quizá ingenuo o inconsciente de los intelectuales no permitía ver el peligro que estallaría en escalada, aún para las mentes más lúcidas. No siempre las luces de la razón alumbran en el sentido correcto. Y hoy volvemos a padecer este riesgo a escala global y aumentada. Y bien, esta obra es muy recomendable. Café Central, Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948, sábados a la hora 20. Dirige Daniel Marcove. A propósito de todo esto, Daniel Marcove me envió un mensaje personal, pero que difundo en este momento con sumo placer.
Hola, hola Osvaldo, soy Daniel Marcove. Bueno, recién te llamé, pero debes estar ocupado. Bueno, dos cosas. Primero, me encantaría que vengas a ver la obra. Pero segunda, y en este momento más importante para mí, es que mi suegra cumple el 10 de mayo 90 años. Y me encantaría regalarle tu libro, ¿sabes? El de Alfredo Alcón. Y te quería consultar si podría ser que le hagas una dedicatoria, porque para ella sería muy importante recibir el libro y con una dedicatoria tuya. Contame si es posible. Abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias Daniel Marcove por este mensaje, lo tengo en cuenta. Es realmente una satisfacción para mí esta idea de compartir con la señora su admiración por Alfredo, y espero que sea una linda sorpresa. Por otra parte, he recibido otro mensaje relacionado con Alcón, y es de Bea Cano, que tiene dos audiciones. Me ha invitado en una oportunidad a Radio Sónica y también está en Onda Latina M1010. Todo esto lo digo porque ella está muy bien acompañada por un periodista como Julio César Pano. Se ocupan de las cuestiones artísticas con lucidez y con atractivos mensajes. Bueno, pero escuchemos el mensaje que me envía Bea Cano.
Buen día, Osvaldo. Gracias por tu respuesta. Sí, no, yo me di cuenta y, bueno, va a venir otra gente. Pero quería que fuera cercano a la fecha del aniversario del fallecimiento. Siempre uno trata de que sean los nacimientos. Esta vez pasó marzo y, bueno, ya está. Pero falleció la segunda semana de abril. Así que quería... ahora que tengo conocimiento del libro, que por cierto te agradezco doblemente porque está tan bien escrito, cómo se nota la formación, porque todos somos muy informados, pero poco formados a veces, y te digo que vos en tus palabras transmitís algo más respecto de la figura. Una cosa es lo descriptivo, pero otra cosa es lo álmico, ¿no? Y me parece que vos estás describiendo muy bien esto de Alcón, y me asombra sobre todo esa prepotencia de trabajo que tiene, ¿no? Parafraseando a otro, pero te digo, me gustó muchísimo tu libro, y ahora que lo leí, y lo leí haciendo tramos, porque me iba a ver algunas referencias que me gusta, y para que se me graben un poco las cosas, ¿viste? Uno anda con escaso tiempo, lee muchísimo, pero de distintos, vas matizando, como quien dice, y eso es formarse, informarse, perdón, y no formarse. Vos estás recontraformado en una escuela vieja, en una escuela muy respetable, que te enseñó a escribir muy, pero muy bien. Bueno, quería decirte eso, que no es poco, me parece, pero me encantaría compartir también algunas partes de tu libro con la gente, porque es lindo también recordar a un tipo tan grande, ¿no? Los argentinos somos muy olvidadizos, me da la impresión. Y que vos hayas descrito a un actor de esta magnitud me parece formidable. Bueno, fíjate si dentro del mes de abril vos podés pasar. Ahora te llevo a la radio AM1010. Es una radio un poco más modesta, pero tiene alcance. Bueno, te mando un abrazo enorme, y que lo pases lindo.
Muchas gracias, Bea Cano, recordando entonces a Alfredo Alcón, que vamos a escuchar en este documento, este testimonio, recitando el tango, poema de Borges, esto dentro de un ciclo que se llamaba Tango para el Mundo, auspiciado por la Municipalidad de Buenos Aires y realizado en el Teatro Presidente Alvear en 1978. Escuchemos.
¿Dónde estarán? Pregunta la lejía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo? Y ese Iberra fatal, de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertos que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. Música están en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de grecos que yo he visto bailar en la vereda. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido. De lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parva. Detrás de las paredes recelosas el sur guarda un puñal y una guitarra. Esta ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
El 26 de junio de 1978 se grabó El Tango, poema de Borges dentro de un ciclo donde recita Alfredo Alcón. Y el bandoneón que escuchábamos recién es el de Astor Piazzolla. Nosotros aquí, en la escena virtual, con buena compañía, con la puesta en el aire de Ricardo Piñero. Y nosotros vamos a ir al encuentro de la información de la actividad del cine, si es factible, el cine argentino siempre presente, la inquietud, la creación de los jóvenes. Y teniendo en cuenta entonces en este momento, en esta hilación, otro bandoneón, alguien que apareció en aquel momento como contracara de Piazzolla, pero que tuvo una repercusión más selecta, más restringida. No llegó a los niveles de popularidad. Me estoy refiriendo a Eduardo Rovira. Eduardo Rovira, que en este momento vamos a escuchar con este vértigo musical de una de sus composiciones, 5 de abril, mientras vamos al contacto fijado para esta mención cinematográfica. Bienvenida, Cintia Sabat, aquí a la escena virtual.
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Es un placer hablar con vos.
Bueno, mayor es el mío. Estábamos aquí escuchando a Eduardo Rovira, fantástico bandoneonista, en ese momento vertiginoso, y tanto como podríamos calificar a la actividad cinematográfica argentina, ¿no?
Sí, sí, sí. Por supuesto, y más ahora que estamos en el Bafici, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, donde se están proyectando en paralelo, bueno, casi 200, más de 200 películas, se están estrenando en estreno mundial, se están viendo muchísimo cine argentino, y bueno, me toca ahora en este momento, estoy por entrar en un ratito a ver una película fantástica que se llama Reventando, con este nombre tan particular, tiene que ver con un personaje que podríamos decir que es un representante del fracaso de la vida, y es una aventura vital hermosa que filmaron dos directores argentinos, Guillermo Ruiz y Diego Crespo, y que ahora en un ratito va a tener su estreno mundial aquí en el cine Cinépolis de Plaza Houssay. Así que bueno, feliz siempre por entrar a una sala de cine.
Claro, ¿qué cine me mencionaste?
Es una sala que se llama Cinépolis Plaza Houssay.
Claro.
Está frente a la Facultad de Medicina.
Sí, sí.
Hermosa sala.
Bueno, la verdad es que tenemos numerosos núcleos, tanto como en el Teatro Independiente, las salas, las pequeñas salas que tienen una actividad febril, y en el cine, para el cine también tenemos estas menciones que vale la pena tener en cuenta.
Sí, claro, te cuento que el Bafici está siendo un éxito, realmente muchísimas funciones agotadas, la mayoría de las funciones se agotan directamente, así que hay una gran convocatoria de público para ver todo tipo de películas, no solamente las argentinas,
sí,
sino también películas que vienen de todos los puntos del planeta y que difícilmente lleguen a salas comerciales.
Y de gran calidad. Sí.
De mucha calidad, de muchísima calidad. Y además te cuento que una vez terminado el Bafici, que termina el día 13 de abril, vamos a tener un estreno maravilloso que tiene que ver con una película que se llama El Andariego, historia de un grupo vocal.
Los Andariegos.
Claro. La película se llama El Andariego por el grupo Andariego, pero se refiere exactamente al grupo Los Andariegos. Y bueno, es una especie de homenaje, biografía emocional, uh-huh, de lo que significó ese grupo con la entrevista a sus miembros, ¿no? Estaban bastante mayores y sin embargo se hizo una hermosa película que cuenta con la investigación y el papel protagónico del periodista e investigador Santiago Giordano.
Uh-huh.
Así que es una interesantísima película que va a tener una función única en el Cine Gomón el día viernes 18 de abril a las 20:15.
Viernes 18 de abril, 2015.
Sí,
estoy agendando, sí, sí.
Sí, sí, y yo recomiendo muchísimo verla porque es una película que por lo menos a mi generación, a mi persona, me descubrió este grupo vocal, que tenía la osadía de mezclar, por ejemplo, a Bach con la música latinoamericana, ¿no? Hacían realmente una mixtura totalmente rebelde, ¿no? Totalmente osada.
Sí, pero además de gran popularidad en su momento.
Claro.
Y con musicalidad realmente placentera.
Sí, sí, sí. Aparte se remarca esto, ¿no? De que cada uno de los miembros del grupo eran en sí mismos músicos de muchísimo valor, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo mucho ver esa película que se va a dar en una función única, o sea, no va a tener funciones diarias como suele ser. Ajá. Por eso es importante agendar esta función,
sí,
viernes 18 de abril, no, a las 20:15.
Ah, viernes 18, perfecto.
Sí, viernes perfecto. 18 de abril.
Muy bien, muy bien. Entonces, seguramente vamos a estar allí presentes. A mí me van a rememorar situaciones, épocas, jornadas, gente, momentos vividos, ¿no? Momentos de exaltación también, porque formó parte de una época, de una juventud y de ideales que permitían también la euforia de pensar en un futuro, la esperanza de un futuro siempre mejor. Eso que siempre ha tenido entre nosotros altibajos y desastres muy muy estrepitosos. Por eso,
sí, de alguna manera recuperar la historia de este grupo es también recuperar una época, ¿no?
Eso mismo.
De la canción popular, de la eso cultura mismo. Nacional y de músicos que realmente estaban en contacto absoluto con la realidad que los rodeaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para mí es un descubrimiento porque yo en su momento, bueno, no los escuché. Entonces, para mí, ver claro. la película ahora es descubrir ese grupo.
Sí, sí,
hay
claro.
generaciones que la descubrirán y otras que rememorarán anécdotas, experiencias y momentos, ¿verdad?
Sí, claro. Está ligado a vivencias, a momentos vividos y, en algunos casos, de afectivos muy especiales. Cintia, entonces, tengo en cuenta todo esto por la actividad artística, la actividad del cine argentino que sigue vigente y que sigue presente y con una inquietud, con un movimiento que no retrocede, no para.
Sí, en ese momento estamos viendo cine argentino que fue filmado hace varios años, como sabés. El proceso del cine es muy muy largo, o sea, las películas por ahí tienen procesos de trabajo de 5 años, de 4 años y aún más. Ajá. Entonces, en este momento hay una riquísima variedad de cine argentino que por ahora no se ve mermada por el contexto tremendo que estamos viviendo. Lo que sí estamos viendo es cine maravilloso, cine argentino, que no encuentra las pantallas para poder verse en todo el país. Eso cuesta mucho. Pero
sí,
bueno,
sí.
Esperemos que pronto se abran los caminos para el cine argentino.
Bueno, muchas gracias, Cintia, por esta participación, por estos mensajes en la escena virtual. Seguiremos en contacto, ¿qué te parece?
Gracias a vos, Osvaldo. Un abrazo a toda tu audiencia. Nos vemos pronto.
Muy amable. Hasta pronto, hasta pronto.
Chao, chao.
Y acá seguimos en la escena virtual, con mensajes, con esta actividad que nos permite transitar en esta visión junto con el bandoneón de Rovira, que nos va llevando vertiginosamente, por ejemplo, de un teatro hacia otro. Sí, estamos aquí con Ricardo Piñero en la operación técnica. Rovira, sí. Thank you. Y sí, estamos pensando en este fin de semana notable, donde de repente tenemos varias obras, como El Salón Dorado, la obra que Barney Finn dirige en el Teatro Nacional Cervantes, Mefistófole. También tenemos Mefistófele en la recomendación que nos hizo Eduardo Luxarzuk, y esto tiene que ver con acercarnos a una obra de envergadura. Y luego tenemos Fausto y lo femenino eterno, en el espacio Experimentar Leónidas Barletta del Centro Cultural de la Cooperación. El espacio Experimentar Leónidas Barletta, que está ubicado en Roque Sáenz Peña 943, a la hora 20, el sábado 12 de abril. Esta obra, que está basada en Johann Wolfgang von Goethe, versión de Rubén de León, dirigida por Juan Manuel Correa. Y lo presenta así, de León: en el reino del sueño y de la magia penetramos. Esto es lo que dice Goethe, que volcó en su Fausto el programa del movimiento romántico: amor, locura y muerte. En este mundo actual, donde la búsqueda del sentido fue sepultada por la información, el deseo sometido por el consumo, traer el Fausto es un acto de resistencia y acción, la puesta de una quimera. Y bien, estamos nosotros atentos, pensando también en acercarnos al Palacio Cangallo de Juan Domingo Perón 1242, Clásica del Sur, temporada 2025, ópera Mefistófeles de Arrigo Boito. Y entonces tenemos aquí una dirección musical y puesta en escena del maestro César Tello, y otro momento, otra posibilidad de acercarnos entonces a espectáculos muy recomendables. Bien, yo estaba mencionando esto, y también había mencionado el Salón Dorado, que es una obra donde está vigente, reaparece para nosotros Barney Finn, que siempre lo tenemos presente, un hombre también de gran actividad, un hombre que aportó su sapiencia, su artisticidad, tanto en el cine, en la televisión, como en el teatro. Y bien, en el Cervantes se presenta esta obra, El Salón Dorado, que vamos a ver y comentar oportunamente. Y aquí nosotros nos vamos despidiendo, siempre, siempre, con El Bandoneón de Eduardo Rovira. Quiero recordar también a Marcela Ferradas, que se presenta en única función, también el sábado 12 a las 18 en Espacio 44 La Plata. Yuna soy yo, única función de esta obra que ha permitido el lucimiento de una gran actriz como Marcela Ferradas. y entonces me voy despidiendo de esta sesión de la escena virtual, en la que tuvimos oportunidad de escuchar a Cynthia Sabat refiriéndose a estreno del cine argentino y a estrenos del cine argentino, mejor dicho, y a Guido de Kerig festejando la escucha de el tenor Nicolai Gedda, que hoy tuvimos oportunidad de disfrutar conjuntamente. Bien, hasta la próxima sesión del martes en esta semana. Osvaldo Andreoli le desea que usted pueda contactar sus sueños con la vida. Gracias.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.